Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este jueves 4 de octubre, ya estamos en el cuarto día del mes de octubre, van cayendo las fechas a una velocidad de vértigo. En lo que se refiere al tiempo, como ayer, el día como ayer, mucho sol y temperaturas máximas que van a estar ahí en las horas centrales del día, como dicen los del tiempo, en los 28 grados, a esta hora fresco, ¿eh? Tampoco nos vengamos arriba porque hace fresco. 12 grados en Madrid, 11 en la zona sur, 10 en la sierra. El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 4 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional, por ejemplo, al expresidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, también al resto de los condenados por las tarjetas Black, las tarjetas golfas de Caja Madrid. El Rato gastó 99.000 euros, no es el que más gastó, porque, por ejemplo, el consejero de Izquierda Unida, Moral Santín, casi 500.000, que también va a ir a prisión. Si así lo decide la Audiencia Nacional, en su momento Rato, en el juicio, justificó como parte de su salario, también los demás, este tipo de gastos personales.
Lo consideré plenamente legal y lo sigo considerando. Sí me dijeron que era para gastos personales.
Quedan a la espera Rato y los otros 14 de distintos partidos políticos y de distinta representación, además del conjunto de los 64, pero 14 más Rato 15, a la espera de la decisión que tome la Audiencia Nacional en las próximas horas o días para su ingreso en prisión. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dividido al independentismo. Sus llamamientos a la acción dirigidos a los más extremistas y el ultimátum lanzado al gobierno Sánchez, pidiendo un referéndum a cambio del apoyo a los presupuestos, no gusta en Esquerra Republicana, tampoco en su partido, el PDeCAT, o lo que quede del PDeCAT. El portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, apelaba al diálogo sin condiciones ni límites temporales con el gobierno y dice que en sus votos mandan ellos.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid, habla solo el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid. Los ultimátum los carga el diablo.
Los ultimátum los carga el diablo y Torra. No sabemos si Torra ha tomado nota de esto, pero ha enviado a Moncloa una carta al presidente Sánchez en el que le pide que se reúna con él. No hay referencia al ultimátum y pide concretar términos de diálogo y abordar el ejercicio del derecho a autodeterminación. Moncloa da por recibida la carta, aunque Torra insiste otra vez en Twitter en el plazo, en lo de noviembre y en el ultimátum. Aquí en Madrid la noticia es un suceso del que se habla mucho en estas horas, en estas últimas horas, en el que ha muerto un bebé de 21 meses, fallecido en el interior del vehículo aparcado por su padre, que se olvidó de la criatura, se olvidó de dejarla en la guardería, que se encontraba a unos metros. Cogió el metro, se marchó, 8 horas después la madre se acercó a recoger a la niña y descubrió la tragedia. Es una de estas noticias que sobrecogen y ponen los pelos como escarpias incluso a esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana, Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, ¿cómo comienza el día? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora no hay incidencias circulatorias en las carreteras madrileñas. Las entradas y salidas a la capital están despejadas y libres de retenciones. También en las rondas de circunvalación M40 y M50 encontramos tráfico fluido y sin complicaciones.
No hay novedad que podamos reseñar a esta hora. Nos informa de que todo va con normalidad, tanto en la red de metro como en la red de cercanías de Renfe. Estamos comenzando en Onda Madrid este jueves 4 de octubre. Contamos noticias. Con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato, el Fondo Monetario Internacional rebaja el crecimiento de España al 2,7% en 2018.
Es una décima menos de lo previsto en línea con la estimación del Gobierno. El FMI reclama que los próximos presupuestos sean creíbles y prudentes en la previsión de ingresos y que se preserve el espíritu de las reformas del mercado laboral.
La confianza de los consumidores bajó casi 12 puntos en septiembre respecto al mes anterior.
Se ha situado en 90,6 puntos, en nivel más bajo de los últimos 2 años. según el índice de confianza del consumidor que publica el CIS. Este indicador oscila entre 0 y 200 puntos, lo que significa que el consumidor tiene una percepción negativa del futuro.
Juntos per Catalunya no sustituye a los diputados suspendidos.
La coalición se resiste por ahora a designar a un sustituto que asuma temporalmente las funciones de sus diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, lo que deja en el aire sus votos en el pleno de este jueves en el Parlamento catalán.
El Supremo rechaza de nuevo la libertad de los políticos catalanes presos.
El alto tribunal recuerda que la prisión de los procesados no depende del contexto político y deniega la salida de prisión de los 9 procesados en la causa abierta por el proceso independentista, entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
Los Mossos cargan otra vez contra manifestantes de extrema izquierda que querían boicotear un acto de españolistas en Barcelona.
La policía catalana ha tenido que intervenir para evitar que unos radicales convocados por colectivos antifascistas reventaran un pasacalles festivo por la Unidad de España que debía celebrarse en el barrio de Sarriá y al que habían acudido unas 200 personas.
Villarejo niega estar detrás de la filtración de sus grabaciones y pide al juez que custodie las cintas.
La defensa del excomisario reprocha al juez que se hayan filtrado los audios de su comida en 2009 y le pide que adopte medidas para recuperar las grabaciones. Quiere que abra una pieza separada en la que conste como perjudicado y se investigue la difusión del material.
El Parlamento Europeo eleva su objetivo de reducción de emisiones.
La Eurocámara ha aprobado una propuesta de ley para que los vehículos nuevos emitan un 40% menos de dióxido de carbono en 2030 en comparación con el nivel de 2021. Propone además un aumento de la cuota de mercado de los coches más limpios.
El Gobierno ampliará el límite de consumo con descuento en el bono social eléctrico.
El Ejecutivo elevará un 15% los consumos máximos a los que se pueden aplicar los descuentos a los consumidores vulnerables que pueden beneficiarse de ellos. Creará también un bono térmico que será una ayuda directa para pagar el consumo de otras fuentes de energía.
Casi 18.000 hombres se han beneficiado del permiso de paternidad de 5 semanas.
El dato lo ha aportado la ministra Magdalena Valerio, quien se ha mostrado partidaria de seguir avanzando en la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. La ampliación en una semana entró en vigor el pasado 5 de julio.
Detenido el preso fugado en la cárcel de Zuera.
Benito Ortiz, de 61 años, ha sido localizado por la Policía Nacional en la estación de autobuses de Zaragoza. Se había escapado el 29 de agosto al regresar en ambulancia a la prisión tras una salida al hospital. Cumplía 25 años de condena por secuestro y asesinato.
La justicia de Perú anula el indulto humanitario a Fujimori.
El Tribunal Supremo de aquel país ha puesto fin a la libertad que disfrutaba el expresidente desde Navidad, cuando fue indultado debido a su enfermedad. El juez considera irregular la medida y ordena su reingreso en prisión para cumplir 25 años por delitos de lesa humanidad.
Deportes, fútbol, Champions, ganan el Atleti y el Barça.
Los de Simeone se impusieron al Brujas por 3-1 con doblete de Griezmann y un tanto de Coque en los minutos finales. En el otro partido, con representación española en Liga de Campeones, el Fútbol Club Barcelona venció al Tottenham en Wembley por 2-4.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid en el jueves 4 de octubre. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días. La policía ha tomado declaración esta noche al padre de la niña de 21 meses fallecida ayer en el interior de su coche aparcado en una calle del barrio de San Chinarro. El hombre está detenido por un delito de homicidio imprudente y es que, según su testimonio, olvidó a la pequeña dentro y se marchó a trabajar. Alberto Pascual.
A las 9 de la mañana el padre llevó a la niña hasta la guardería, pero cuando la madre fue a recogerla a las 4 de la tarde, le dijeron que no había ido. Llamó por teléfono a su marido, que se dio cuenta de que se había olvidado de ella dentro del coche un monovolumen aparcado justo al lado de la escuela infantil Ana de Austria. Con otra llave, la mujer de 39 años pudo abrir el vehículo, pero la niña ya estaba muerta. Los testigos no se explican lo ocurrido.
Yo he llegado y lo primero que me he encontrado ha sido la madre con los profesores y han salido y han encontrado el cadáver de la niña, la han sacado, la han intentado de reanimar, pero no han podido. El padre ha venido luego corriendo y estaba la niña muerta ya.
Los pediatras del centro de salud aledaño fueron los primeros en atender a la pequeña, a la que practicaron maniobras de resucitación sin éxito. Los sanitarios del 112 también lo intentaron durante 45 minutos, pero fue inútil. Los padres, en estado de shock, tuvieron que ser atendidos por una crisis de ansiedad. El Grupo Quinto de Homicidios investiga el suceso para esclarecer si se trata de un olvido involuntario u otra circunstancia. Todo apunta, según los primeros indicios, a un hecho accidental. La pareja tiene otra hija de unos 5 años.
Más sucesos. Un hombre de unos 35 años ha fallecido esta noche en el kilómetro 26 de la M50. El vehículo en el que viajaba ha sufrido un grave accidente. Los médicos de Samur no han podido hacer nada por salvarle la vida. Y en el número 569 de la calle de Alcalá, un hombre de 54 años resultaba herido muy grave tras ser atropellado por un turismo. La víctima había irrumpido en la calzada para tratar de buscar a su perro que se le había escapado cuando estaba paseando con él. Como consecuencia del accidente, el hombre ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo. El perro ha fallecido. José Ramos Santamarina es el portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima es un varón de 54 años al que al parecer se le ha soltado el perro que llevaba paseando. Ha intentado recuperarlo y para ello ha tenido que salir a la calzada, momento en el cual el coche no ha podido esquivarle y ha terminado arrollándole.
Más sucesos. Detenidas 7 personas, 3 de ellas en Madrid, por introducir en entidades bancarias billetes falsos de $100. La falsificación estaba tan lograda que los cajeros no lograban identificarla en primera instancia. Y radiografía de la delincuencia en Madrid. En su memoria anual de 2017, la Fiscalía constata que la criminalidad protagonizada por menores ha crecido prácticamente en todos sus ámbitos. El balance se hace de los dos últimos ejercicios completos, 2017 y 2016, y el incremento es de un 14%. Preocupan y mucho las agresiones sexuales, que suben de un año a otro casi un 53%. Lupe Ortiz.
Durante el año pasado se abrieron más de 2.000 procedimientos por este tipo de delitos, un 19% más que en 2016. Jesús Caballero Kling es fiscal superior de Madrid.
Es de resaltar un significativo incremento en las modalidades delictivas más frecuentes. Así hubo 560 agresiones sexuales, 1,5 al día, y 785 abusos sexuales, algo más de 2 al día. Las violaciones también se han incrementado de forma considerable en un 23,7%. Se han incoado 120 procedimientos frente a los 97 del año anterior.
Suben también los delitos por violencia de género, un 9,5%. La prevención y el castigo frente a este tipo de violencia es una absoluta prioridad. A este asunto se ha referido también en su discurso el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco José Vieira.
Nos vemos sorprendidos en los últimos días con sucesos brutales, incluso con muertes despiadadas de menores, que demuestran la insuficiencia de las medidas adoptadas para hacer frente a esta lacra social en la que la mujer es el principal objeto de ataque. Cuando comprobamos que la intervención de una autoridad judicial no ha servido para alertar del peligro en el que se hallaban algunas mujeres, debemos profundizar en el esfuerzo y explorar nuevas medidas.
Destacable al margen la lucha contra los delitos económicos. En 2017, gracias a la actuación de la justicia, se recuperaron 134 millones de euros para las arcas públicas, 26 millones más que en el ejercicio anterior.
Crónica política, nuevo capítulo en la polémica por la contratación en Madrid Destino de la hija de su consejero delegado. La alcaldesa Manuela Carmena resta importancia al asunto y defiende el mérito profesional del nuevo fichaje. La oposición insiste en que el concurso no fue transparente e incluso sus socios de gobierno anuncian una auditoría sobre las contrataciones en esta empresa pública. Mar García.
Es lo que defiende Carmena, el concurso como método transparente de contratación.
Se ha hecho un concurso y me encanta que tengamos la posibilidad de exhibir nuestra total transparencia. No hay contratación, hay simplemente la objetividad del concurso, que es el mejor sistema de buscar las mejores personas para el desempeño de las mejores tareas.
Desde el Partido Popular, su portavoz José Luis Martínez Almeida habla de trampa. Los socialistas y Purificación Causapié piden una auditoría en Madrid Destino.
¿Cómo ha conseguido la hija del consejero delegado de Madrid Destino tener esos 2 años de experiencia en el sector? Porque su padre le hizo un contrato temporal en Madrid Destino. Todo apunta a que estamos ante un clarísimo caso nuevamente de nepotismo, y uno de los casos más escandalosos, sin lugar a dudas, es este.
Que se haga una auditoría que analice cómo se está haciendo la contratación y que plantee mejoras para garantizar la transparencia, que se haga de verdad, porque no lo ha hecho el equipo de gobierno.
Explicaciones que van a llegar a comisión sobre esa contratación de 150 personas en Madrid Destino. Destino se pide también un consejo extraordinario con el posible cese del consejero delegado de Madrid Destino por situar a su hija en un puesto de responsabilidad.
Y la polémica continúa acompañando a la concejala de Usera, Romi Arce, en cada uno de los plenos. En el de ayer, Arce se vio arropada por la lectura de un manifiesto en el que 9 asociaciones rechazan insultos y agresiones como vía de reivindicación vecinal. Mientras, en la calle, otros vecinos insistían en pedir su dimisión, alegando el abandono en el que a su juicio les tiene sometidos la concejala, Alberto Pascual.
Detractores y partidarios de la concejala se enfrentaron dentro y fuera del salón de actos de pleno de Usera. Por un lado están las 9 asociaciones que buscan que no se les meta en el mismo saco de quienes abroncaron a Romi Arce en anteriores plenos. Aseguran que llevan 4 décadas reivindicando por los derechos de su barrio usando el diálogo como método democrático de protesta. Víctor Renés es portavoz de la Asociación de San Fermín.
No son formas, no son modos, no son métodos, y si está convocado en nombre de los vecinos de Usera, lo lógico es que asociaciones que somos del distrito de Usera y que históricamente hemos hecho reivindicaciones, protestas, etcétera, digamos, no solo no somos, sino que no es ese nuestro método. Esto hay que dejarlo muy claro, porque si no acabará confundiéndose para siempre todo con todo, y no es lo mismo, no es lo mismo.
Mientras tanto, fuera se escuchaba esto. Una 20 de vecinos siguen esgrimiendo quejas ante lo que consideran una inactuación de Romi Arce y de todo su equipo, que aseguran ni les hace caso ni se preocupa por temas como limpieza o seguridad.
Y esta señora se está riendo de los barrios de Usera y de Arganzuela, y se está riendo de todo Madrid, y se está riendo de la policía, y se está riendo de todo el mundo. Y nosotros lo que queremos es que o que haga algo por el barrio o que dimita.
En el mes de febrero, marzo, tuvo una reunión con nosotras por otro tema y dijo, ya nos reuniremos. La callada por respuesta. Y eso fue en febrero, marzo. Estamos en octubre.
Algunos de estos vecinos entraron dentro del pleno con carteles en los que volvían a pedir la dimisión de Arce con gritos como mentirosa, fuera ya o demagoga. Una vez más, los partidarios del respeto afearon estos comportamientos.
Pleno en la Asamblea de Madrid con el asunto de los menores inmigrantes sobre la mesa. A partir de las 10 de esta mañana, la consejera de Servicios Sociales deberá explicar, a petición de los socialistas, el hacinamiento en el centro de acogida a menores extranjeros de Hortaleza, José Frutos.
Lo ha pedido el socialista Ángel Gabilondo.
Un asunto importante que han seguido ustedes con cuidado y se lo agradezco. Se lo agradecemos todos los ciudadanos.
Ciudadanos, entre otras cosas, se interesará por los nombramientos en las cúpulas de los hospitales. Ignacio Aguado.
Y queremos saber si esos nombramientos se deben a criterios de mérito y capacidad o no, o son dedazos, que es lo que nos tememos.
El Pleno recibirá el dictamen de la Comisión de Presidencia sobre la futura ley de memoria de las víctimas del terrorismo.
Y la sanidad también estará presente en la Cámara de Vallecas. Podemos quiere abrir un nuevo frente judicial contra el Gobierno regional. Ya ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción la denuncia por sospechosos sobrecostes en la sanidad privada. Al frente de la delegación de la Formación Morada, Íñigo Errejón, el candidato a la comunidad por parte de Podemos.
Denuncia de Podemos en la Fiscalía Anticorrupción contra la Consejería de Sanidad. La Formación Morada cree que desde el año 2012 la derivación de pacientes a los hospitales de gestión privada, especialmente a la Fundación Jiménez Díaz, ha tenido amplios sobrecostes, algo que la consejería conocía, según precisaba Íñigo Errejón, cada vez más activo en política regional.
Desde hace al menos 6 años, según un informe de la Cámara de Cuentas, el gobierno del Partido Popular ya sabía que pagábamos 6 veces más por los mismos servicios en los hospitales de gestión privada. Y aún así siguió apostando y redoblando la inversión en estos centros sabiendo que nos costaban 6 veces más.
Sobrecostes que podrían haber ahorrado al menos 60 millones de euros cada año a los fondos públicos. El consejero de Sanidad dice que su departamento se ha ajustado siempre a la ley. Enrique Ruiz Escudero.
Lo que tiene que hacer la consejería principalmente, insisto, es en cumplir los pliegos de condiciones a la hora de cuando salieron estos concursos, de los modelos PCI, y nosotros no tenemos mucho más porque no entendemos que no hay sobrecostes.
Pero Podemos quiere saber si se trata de mala gestión o corruptela. Se inclinan por lo segundo.
Una treintena de asociaciones de comerciantes, hosteleros, transportistas y empresarios del ocio y hospedaje se han agrupado en una plataforma de afectados para pedir la paralización del área Madrid Central, que desde el próximo 23 de noviembre impedirá el tráfico privado de los no residentes en el centro, a excepción de vehículos eco y cero emisiones. Elia Fernández.
No se oponen a las medidas anticontaminación, pero quieren que se implanten de forma gradual. Juan José Blardoni, de la Asociación de Hostelería La Viña, cree que el ayuntamiento no ha medido bien las consecuencias de Madrid Central tal y como está planteado el proyecto.
Cuando las medidas se toman de una manera radical y como se están tomando, sin absolutamente implantar medidas que puedan dulcificar, que puedan hacer más accesible el centro de Madrid, el distrito centro, pues a los que realmente vivimos y trabajamos en el centro de Madrid, pues claro, puede tener sus consecuencias.
La gran APR de centro se estrenará el 23 de noviembre. Las empresas de reparto se echan a temblar porque coincide con el Black Friday. Francisco Aranda, portavoz de la patronal del sector.
Se puede generar un caos circulatorio muy importante. Se trata simplemente de retrasarlo solo unos días y no hacerlo coincidir justo con el día en el que se duplica el número de envíos de paquetería.
Desde la Asociación de Transportes Aedisma, Pepe Ferrer transmite el temor por el futuro de muchos negocios.
En nuestro caso, por ejemplo, afecta a una flota de 1.400 camiones que tenemos que tirar. Y claro, pues esto, a ver por dónde se coge. Pero además, tirar sin alternativa, porque no tenemos alternativas tecnológicas a los vehículos de transporte que en la actualidad tenemos.
Los colectivos afectados aseguran que están en peligro hasta 300.000 puestos de trabajo.
Luz verde a la aprobación definitiva del plan especial que regula los accesos al estadio Wanda Metropolitano. Urbanismo ha ajustado las exigencias que lanzaba en este sentido el Ministerio de Fomento. Marta Zúñiga.
Ha aprobado el documento que fija la ordenación de viarios, zonas verdes y equipamientos del ámbito Parque Olímpico Sector Oeste. Tendrá que pasar ahora por pleno extraordinario. Este plan no recibió ninguna alegación durante su periodo de información pública y se ajusta a las exigencias marcadas por Fomento. El Ministerio pedía, por ejemplo, concretar algunas indefiniciones para subsanar errores en el tráfico del entorno, especialmente los días de celebración de eventos en el Wanda Metropolitano o cuando juega el Atlético de Madrid. El departamento que dirige Ábalos reclamaba al Ayuntamiento estudios sobre el tráfico que garantizasen la fluidez del mismo. El documento cuenta ya con el visto bueno de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible. Por lo tanto, queda ahora el trámite de su paso por el Pleno del Consistorio para su definitiva ratificación.
IFEMA ampliará sus instalaciones, lo hará con 3 pabellones más al otro lado de la M40, en la zona de Valdebebas, y un centro de convenciones, además de un espacio al aire libre para la organización de conciertos de más de 100.000 personas. Y no solo eso, a partir de este mes, IFEMA va a gestionar también el Palacio Municipal de Congresos en el mismo campo de las Naciones. Eva Prat.
IFEMA necesita nuevos pabellones para el año 2021 y por eso ya ha iniciado los trámites para ampliar el recinto. Se trata de una nueva superficie al otro lado de la M11 de 500.000 de metros cuadrados, la mitad de ellos construidos. Eduardo López Puertas, que es director general de IFEMA, dice que la idea es hacer algo único.
Lo que hemos pedido, solicitado al ayuntamiento sobre un terreno que está en la parte norte de IFEMA, sobre el cual IFEMA tiene un derecho de reserva, hemos solicitado ese derecho para poder acoger y realizar nuevas instalaciones. Vamos a hacer 3 nuevos pabellones de última generación y un palacio de congresos adicional donde podremos acoger todos esos eventos que hoy necesitamos poder hacer y traer a Madrid también nuevos eventos de esa categoría.
Un nuevo espacio en el que también podrán celebrarse conciertos con aforo de hasta 100.000 personas. Además de este proyecto de ampliación, IFEMA va a empezar a gestionar el Palacio Municipal de Congresos a lo largo de este mes. La inversión a corto plazo para su mejora es de 10 millones de euros.
Y lo que tampoco para de crecer es el tráfico en las principales vías de acceso a la capital. La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno Central que inicie la construcción del nuevo carril Busbao de la A2, una infraestructura que el Gobierno regional considera imprescindible y sobre la que el nuevo Gobierno Central aún no se ha pronunciado. Esther Bernabé.
Y reclama la consejera de Transportes e Infraestructuras una reunión urgente, dijo, con Fomento, porque aseguró el carril Busbau es importantísimo para el medio millón de vecinos que viven en el corredor del Henares. Criticó también la actitud que tiene con nuestra región el ministro José Luis Ábalos.
Y desgraciadamente yo lo que tengo que confirmar una mañana más es que el ministro Ábalos está ejerciendo de secretario de Organización del Partido Socialista, pero no de ministro de la cartera.
Rosalía Gonzalo acusó además a Ciudadanos y a Podemos de no reclamar las mejoras a Fomento y se refirió al tuit criticando al gobierno regional sobre la gestión de cercanías que publicó Íñigo Errejón.
Íñigo Errejón, tengo que recordar que ayer mismo no supo ni diferenciar cuáles son las competencias estatales en materia de cercanías. Este es el candidato que viene a intentar liderar la Comunidad de Madrid por parte de Podemos.
Apeló a la lealtad institucional la consejera para asegurar que el gobierno central tiene que desbloquear un proyecto del Busbau redactado por el Ayuntamiento de la capital.
Son las 6 y 24. Ya están abiertos los kioscos, así que nos vamos a repasar las portadas de los principales diarios.
Y comenzamos en El Mundo. Torra facilitó a los violentos llegar hasta las puertas del Parlamento. El presidente y consejero de Interior desoyeron las advertencias de la Cámara y de miembros de Govern para impedir el acceso de los radicales. No pasará nada, replicó el conseller Buch. En El País leemos, Torra se quedó solo y recula en su ultimátum a Sánchez. El presidente, sin apoyo de Esquerra y con el PDCAT dividido, pide ahora una cita al jefe del Ejecutivo sin imponer ningún plazo. También en El País leemos, el Supremo aboca a Rato a ir a prisión por las Black, ratificada la condena al expresidente de Bankia y otros 63 exdirectivos. En ABC también protagonista, en este caso la fotografía de Inés Arrimadas en la que se lee, nadie hará desaparecer esta bandera de Cataluña, en la que vemos a Inés Arrimadas sosteniendo la bandera española. Y leemos en titular, el independentismo prefiere a Sánchez. Los socios de Torra se desmarcan de su ultimátum al gobierno, agravando la fractura entre los separatistas. Terminamos con La Razón. Sánchez rompe el diálogo de Estado con Partido Popular y Ciudadanos. Prescinde de la vía discreta para temas como Cataluña, que respetaron Rajoy y Zapatero.
Tranquilo, no te voy a molestar. Y un minuto también para la música, para el recuerdo que hoy dedicamos a Rocío Dúrcal.
Rocío Dúrcal, la reina de las rancheras, la madrileña María de los Ángeles, de las Heras, Ortiz. Hoy hubiera cumplido 73 años. La también actriz madrileña fue una de las mujeres hispanas con más ventas en la industria. En nuestra memoria, sus decenas de canciones.
La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. No sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La báscula.
Hola, soy Luján Argüelles y te espero en Telemadrid en el gran estreno de la temporada, La báscula. Comienza la batalla contra los kilos de más. 16 madrileños van a cambiar de vida para siempre. Supervisados por los mejores especialistas.
Todos los lunes a las 10:30 de la noche en Telemadrid. Estamos para ti.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6:30, a la vez Real Madrid. Y a las 9:45, derbi en Butarque. Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, el camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora de la mañana, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, lo primero el tráfico. Con Teresa Serrano, que está en la Dirección General de Tráfico. Buenos días, Teresa.
Buenos días, Juan Pablo. En Madrid a esta hora despierta el tráfico de este jueves más intenso ya de entrada por la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto y Butarque, la A42 a su paso por Parla y en la M40 densidad ya también en aumento desde Vallecas a Vicálvaro en sentido norte.
No hay novedad reseñable a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Hemos empezado, como siempre, como cada día en Onda Madrid a las 6 de la mañana, contándoles lo más destacado de la actualidad este jueves 4 de octubre, y así lo vamos a seguir haciendo hasta las 10. El tiempo, no hay cambios, el día va a ser muy parecido al de ayer, mucho sol, temperatura máxima en las horas centrales del día en torno a los 28 grados, a esta hora fresco, es una mañana fresquita, tenemos 12 grados en la capital, en Madrid 10 en la zona sur y 9 grados en la sierra. Bienvenidos a Onda Madrid, contamos la crónica general de la actualidad con la que comenzamos en este día, por ejemplo, con la sentencia del Tribunal Supremo de Casación que confirma las penas de cárcel para los condenados por la Audiencia Nacional por el uso de las tarjetas Black de Caja Madrid, las tarjetas Golfas, empezando por el entonces presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, que irá a prisión, si así lo estima oportuno la Audiencia Nacional, en cuestión de días, 4 años y medio de prisión. También irán otros 14 de los 65 condenados, porque tienen penas superiores a los 2 años, y es variopinta la lista, con perfiles ideológicos diferentes y orígenes políticos o partidarios o de sindicatos o empresariales muy distintos. El segundo de la lista, por ejemplo, es Morales Santín, que fue consejero a propuesta de Izquierda Unida y que se gastó casi 500.000 euros con la tarjeta Golfa. A Rato le queda el recurso al Constitucional, pero no evita el ingreso en prisión ni de Rato ni de los 14 condenados a penas de más de 2 años, si así lo estima oportuno la Audiencia Nacional. En Cataluña, división en el independentismo, después del ultimátum de Quim Torra, del presidente de la Generalitat, los de Esquerra Republicana dice que no va con ellos y apelan al diálogo con el gobierno. Torra quiere dialogar con el gobierno, ha enviado una carta a Moncloa en la que pide a Sánchez que se reúna con él en el Palacio de la Generalitat, aunque sin referencia a ultimátum o plazo, y pide concretar el diálogo, aunque luego se mete en el Twitter y dice que sigue abierto a la negociación y a la mediación internacional, pero que hay un plazo, noviembre, y si en noviembre Sánchez no les da el referéndum de independencia, entonces no habrá presupuestos y dejarán de apoyar al presidente del gobierno. Ya veremos. Aquí en Madrid la noticia es la muerte de un bebé de 21 meses que moría en el interior del coche aparcado porque su padre se olvidó de la niña. Se olvidó de dejarla en la guardería que se encontraba a tan solo 4 metros. Aparcó, se fue al metro y ahí se quedó la niña entre 7 y 8 horas hasta que la encontró su madre ya sin vida. El hombre se encuentra detenido como autor de un presunto delito de homicidio imprudente. Es otra de las noticias con las que comienza este día, que contamos ahora mismo con Ángela Beato y Carlos Ibáñez. El Fondo Monetario Internacional rebaja el crecimiento de España al 2,7% en 2018.
Es una décima menos de lo previsto, en línea con la estimación del Gobierno. El FMI reclama que los próximos presupuestos sean creíbles y prudentes en la previsión de ingresos y que se preserve el espíritu de las reformas del mercado laboral.
La confianza de los consumidores baja casi 12 puntos en septiembre respecto al mes anterior.
Se ha situado en 90,6 puntos, el nivel más bajo de los dos últimos años, según el índice de confianza del consumidor que publica el CIS. Este indicador oscila entre 0 y 200 puntos, lo que significa, en este caso, que el consumidor tiene una percepción negativa del futuro.
Juntos por Cataluña no sustituye a los diputados suspendidos.
La coalición se resiste por ahora a designar a un sustituto que asuma temporalmente las funciones de sus diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, lo que deja en el aire sus votos en el pleno de este jueves en el Parlamento catalán.
El Tribunal Supremo rechaza de nuevo la libertad de los políticos catalanes presos.
El alto tribunal recuerda que la prisión de los procesados no depende del contexto político y deniega la salida de prisión de los 9 procesados en la causa abierta por el proceso independentista, entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras.
Los Mossos d'Esquadra cargan otra vez contra manifestantes de extrema izquierda que querían boicotear un acto de españolistas en Barcelona.
La policía catalana ha tenido que intervenir para evitar que unos radicales convocados por colectivos antifascistas reventaran un pasacalles festivo por la Unidad de España que debía celebrarse en el barrio de Sarriá y al que habían acudido unas 200 personas.
Villarejo niega estar detrás de la filtración de sus grabaciones y pide al juez que custodie las cintas.
La defensa del excomisario reprocha al juez que se hayan filtrado los audios de su comida en 2009 y le pide que adopte medidas para recuperar las grabaciones. Quiere que abra una pieza separada en la que conste como perjudicado y se investigue la difusión del material.
El Parlamento Europeo eleva su objetivo de reducción de emisiones.
La Eurocámara ha aprobado una propuesta de ley para que los vehículos nuevos emitan un 40% menos de dióxido de carbono en 2030 en comparación con el nivel que deben tener en 2021. Propone además un aumento de la cuota de mercado de los coches más limpios.
El gobierno ampliará el límite de consumo con descuento en el bono social eléctrico.
El Ejecutivo elevará un 15% los consumos máximos a los que se pueden aplicar los descuentos a los consumidores vulnerables que pueden beneficiarse de ellos. Creará también un bono térmico que será una ayuda directa para pagar el consumo de otras fuentes de energía.
Casi 18.000 hombres se han beneficiado del permiso de paternidad de 5 semanas.
El dato lo ha aportado la ministra Magdalena Valerio, quien se ha mostrado partidaria de seguir avanzando en la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. La ampliación en una semana entró en vigor el pasado 5 de julio.
Detenido el preso fugado en la cárcel de Zuera.
Benito Ortiz, 61 años, ha sido localizado por la Policía Nacional en la estación de autobuses de Zaragoza. Se había escapado el 29 de agosto al regresar en ambulancia a la prisión tras una salida al hospital. Cumplía 25 años de condena por secuestro y asesinato.
La justicia de Perú anula el polémico indulto humanitario a Fujimori.
El Tribunal Supremo de aquel país ha puesto fin a la libertad que disfrutaba el expresidente desde Navidad cuando fue indultado debido a su enfermedad. El juez considera irregular la medida y ordena su reingreso en prisión para cumplir 25 años por delitos de lesa humanidad.
Deportes, fútbol, Champions, triunfos del Atleti y del Barça.
Los de Simeone se impusieron al Brujas por 3-1 con doblete de Griezmann y un tanto de Coque en los minutos finales. El otro partido con representación española en Liga de Campeones, el Fútbol Club Barcelona venció al Tottenham en Wembley por 2-4.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
En Buenos días, Madrid, el primer enfoque, el primero de la mañana, con la firma de Félix Madero.
Juan Pablo, si no podemos entender con claridad a los avatares de la política, ¿cómo entenderlos de la propia vida cuando el guión de un día se tuerce y sucede lo inesperado? Confieso que desde que conocí la noticia del padre que olvidó a su bebé en el coche y se fue a trabajar, vivo con ella. Imagino que ayer, como todos los días, ese padre sentó a su niña en la sillita, le acarició el cabello y después, y por algún mecanismo incomprensible de la mente, creyó haberla dejado en la guardería. Aparcó el coche y se marchó a trabajar. Horas después, la niña estaba muerta. Leo la noticia y no la entiendo, o la entiendo demasiado bien, pero no quiero hacerme preguntas. Y aún así no puedo evitar esta. ¿Por qué sucede esto cuando hay tanto amor entre medias? ¿Cuál es el mecanismo que hace que un día se tuerza de esta manera cruel que nadie, eso quiero pensar, que nadie había previsto? Te confieso que después de leer la noticia tuve que meterme en el lío catalán y las tonterías que dice Torra y amplificamos los medios. Y sentí que hay sucesos que se nos van de las manos sin que le dediquemos un poco de reflexión mientras nos ocupamos de la ordinariez y la mediocridad de la política de nuestro país. Hay lecciones de vida que pasan frente a nosotros, pero nosotros no las reconocemos.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De momento son las 7 menos 22 minutos de la mañana. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Un día en el que estaremos muy atentos al pleno de la Asamblea de hoy porque está previsto que se apruebe, entre otras cosas, la Ley de Protección de las Víctimas del Terrorismo. Entre ellas se encuentran, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1960, todas aquellas que estén empadronadas dentro de la región con independencia del lugar donde hayan sufrido un atentado.
Se debatirá y votará el dictamen de la Comisión de Presidencia y Portavocía del Gobierno de este proyecto de ley que ya aprobó en septiembre de 2017 el Gobierno regional con Cristina Cifuentes al frente. Ahora se han incluido algunas enmiendas al texto aportadas por los grupos parlamentarios. Además, están previstos otros temas como la situación de los menores extranjeros no acompañados del centro de primera acogida de Hortaleza. Las diferentes situaciones de aglomeración que se han vivido estas últimas semanas en el Metro de Madrid en hora punta y sobre los nombramientos de nuevos directivos en hospitales de la región. O también, José Frutos, sobre la situación de las residencias de mayores.
Una vez más, Ciudadanos tiene la llave. En este caso, para que las residencias de mayores tengan una ley con el prisma de Podemos o con el del Partido Popular. Los populares presentan una enmienda a la totalidad a la propuesta de ley de Podemos. Los socialistas van a unir su voto a los morados en contra del PP. Pero falta por saber qué hará Ciudadanos. Podemos, entre otras cosas, quiere que aumenten los ratios de personal para mejorar la atención. Lorena Ruiz Huerta.
Se han producido verdaderas tragedias humanas, como recordarán, la de aquella señora a la que se le atrapó un pie y falleció porque había un solo enfermero.
El PP aprecia un coste ahora inasumible. Enrique Osorio.
Pero es absolutamente imposible que una ley diga que tienen que reunir esos requisitos porque eso costaría 400 millones de euros y eso es imposible a corto plazo.
Además de participar en el pleno, el presidente regional Ángel Garrido tiene previsto formar parte del tradicional Día de la Banderita que celebra la Cruz Roja a lo largo de toda la jornada.
Lo hará a partir del mediodía en la mesa que se instala en la Puerta del Sol y que preside la reina Doña Sofía. La campaña de este año tiene como lema DC a la infancia y está dirigida a que miles de niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión no se sientan solos o diferentes por su vulnerabilidad.
Buscamos ahora más previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares. Si quieren comprar coche, hoy tienen una cita importante que no se pueden perder. Esther Bernabé.
Rivas va hacia Madrid, celebra la tercera edición de su Feria del Automóvil que se inaugura a las 12 en el recinto ferial Miguel Ríos. Se verán todo tipo de coches de los concesionarios de la comarca. Y también hablaremos de cine, del Festival Internacional de Cortometrajes de Alcalá al cine que cumple su 48ª edición y que pone el foco en los millennials y postmillennials, es decir, en las nuevas generaciones del séptimo arte. Por último, en MECO ya cuentan con su nuevo Bike Park, o lo que es lo mismo, su nuevo Pump Track and Workout, una instalación deportiva que es un circuito para practicar deportes sobre ruedas, bien con bicis, patines o patinetes.
Nos dirigimos al suroeste de la región, concretamente hasta Majadahonda, donde nos espera una exposición viajera y nocturna de los fotógrafos Nuria Castilla y Andrés Magay. María Martínez de Mora, ¿por dónde empezamos?
La Isla de Pascua, Amberes, Brujas, Buenos Aires o Petra son lugares que aparecen en la nueva exposición titulada Los viajeros nocturnos que se podrá visitar a partir de hoy en la Casa de la Cultura Carmen Conde. Se inaugura a las 8 de la tarde. Y en Pozuelo de Alarcón, en los centros de mayores, empiezan las clases. Se ofrecen casi medio centenar de propuestas como, por ejemplo, yoga, pilates, idiomas, informática o teatro. Este curso asistirán cerca de 3.000 alumnos.
Y no nos vamos muy lejos porque, María, ya comienzan los festejos por Nuestra Señora del Rosario en Boadilla del Monte.
Todo listo para que arranquen las fiestas patronales de Boadilla del Monte. Policía local y Guardia Civil trabajarán de manera conjunta para garantizar la seguridad de los asistentes. Este año se vigilará con especial atención el consumo de alcohol en menores.
Sobre todo intentando evitar el consumo del mismo por menores de edad y conductores, para lo cual también habrá dispositivos específicos conjuntos de policía local y guardia civil.
Luis Rodrigo Fernández es el inspector jefe de la policía local y formará parte de ese dispositivo que contará con ayuda de seguridad privada.
A este dispositivo se añade personal de seguridad privada también, que va estableciendo filtros en torno a la zona del recinto ferial y Protección Civil también será partícipe de este dispositivo.
Las fiestas patronales de Boadilla arrancarán este viernes. El Atlético Boadilla será el encargado de dar el pistoletazo de salida.
Y en la zona sur de nuestra región, Cristina Espina, el alcohol parece ser el protagonista.
El Ayuntamiento de Aranjuez ha firmado el acta de adhesión a la red de menores Ni Una Gota. Se trata de una iniciativa promovida por la Federación Española de Bebidas Espirituosas que pretende conseguir el apoyo de todo tipo de instituciones públicas y privadas para impulsar así acciones destinadas a la prevención del consumo de alcohol entre los menores. Además, Navalcarnero, desde hoy y hasta el domingo, celebra sus jornadas entre vinos. En ellas, los asistentes podrán aprender más sobre la maduración de la uva, la vendimia o también el proceso de elaboración de vinos y realizarán catas y degustaciones.
¿Y sabían que Fuenlabrada es el único municipio de la Comunidad de Madrid que opta a ser Ciudad Europea del Deporte 2019? Bueno, pues los evaluadores de la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas de esta materia han estado visitando estos días la localidad para decidir si el municipio es merecedor de esta distinción de cara al próximo año y ya han adelantado que habría obtenido los 75 puntos necesarios para convertirse en candidata.
Los evaluadores han valorado positivamente las instalaciones, su accesibilidad, el presupuesto municipal para el deporte, la participación de la gente y también su manera de involucrarse en la candidatura. Precisamente es este último punto del que su regidor se siente más orgulloso, Javier Ayala.
No sé si ellos tendrán a bien darnos este galardón o no, pero te puedo decir que como alcalde estoy orgullosísimo de mi ciudad porque es verdad que en 15 días 100.000 vecinos y vecinas han respondido apoyando esta candidatura. Eso solamente pasa en Fuenlabrada.
Ayala insiste en que de conseguirlo sería una buena manera de abrir una ventana hacia la Unión Europea. De momento tendrán que esperar hasta que acabe el mes de octubre para saber si Fuenlabrada está entre las cuatro ciudades finalistas.
Y buscamos más previsiones, en este caso en la sierra, donde las quejas policiales y las iniciativas para encontrar trabajo copan la actualidad de la zona. Pilar Rivera.
La policía de Collado Villalba denuncia el mal estado de los vehículos. De hecho, este vehículo no frena, tiene problemas en la dirección o extreme las precauciones. Son algunas de las frases que se pueden leer en los carteles que portan los coches de la policía local villalbina. Por su parte, el Ayuntamiento de Collado Mediano acaba de poner en marcha un nuevo programa de reactivación para personas desempleadas mayores de 30 años. A él se han incorporado 12 parados que durante 6 meses van a ocupar distintos puestos municipales. Y este mes de octubre retornan las actividades tradicionales de turismo que organiza el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares. La primera de ellas, la visita guiada al Museo de la Academia de Ingenieros del Ejército. Las inscripciones pueden hacerse a través de la web del Ayuntamiento, hoyodemanzanares.es.
Y terminamos en Torrelodones porque su ayuntamiento ha abierto su nuevo portal de transparencia en la web municipal. Los vecinos interesados podrán consultar todo tipo de información relacionada con el municipio, como por ejemplo las nóminas de los funcionarios y políticos del consistorio.
Desde los datos económicos del ayuntamiento a contratos, convenios, nóminas, currículum, gastos en subvenciones, datos de los concejales y contratos de servicios. Una herramienta más en el empeño del gobierno de Torrelodones en pro de la transparencia. Así lo califica la alcaldesa Elena Biorrum.
De todas las plataformas o evaluadores que existen en el mercado, esta es la que más nos gustó. Primero, pues te planteaba un reto que tenías muchos más indicadores que cualquier otra, y luego lo que más nos gustaba, que era una evaluación continua. O sea, aquí no sacas un tic conseguido y te olvidas del tema, no.
Torrelodones lidera ahora mismo con un 86% de cumplimiento el ranking de las administraciones más transparentes de la Comunidad de Madrid y está en el puesto 11 de toda España. Ana Gloria Gómez es directora de evaluaciones de Dintra.
La mayoría de indicadores que se recogen son buenas prácticas promovidas tanto por organizaciones internacionales como por organizaciones nacionales como el Consejo de la Transparencia o la FEM, pero también demanda ciudadana. Entonces, cumplir con Dintra no es solo cumplir con un índice, sino cumplir con los ciudadanos.
Si quieren visitar el portal de transparencia de Torrelodones, pueden hacerlo en la dirección transparencia.torrelodones.es.
Más asuntos de Madrid en la prensa del día, Alberto.
En este caso, en El Mundo, más menores que delinquen. Se incrementa en un 14% el número de menores de edad que comete algún delito con respecto a 2016. Crecen también los delitos contra la población menor, especialmente los abusos sexuales, que lo hacen un 53,6%. En El País, los jubilados asaltan el alquiler turístico. Los anfitriones mayores de 65 años se han triplicado desde 2015. Los arrendadores tienen 48 años de de media y necesitan ingresos extra. Su actividad altera el día a día de los vecinos. En ABC, la policía alerta del incremento de menores en el entorno de Ultrasur. La expulsión, apunta, dice, de estos radicales del Bernabéu los lleva a acudir al exterior, donde los adolescentes les siguen. Y en La Razón destacamos dos notas. El 45% de los madrileños dice creer que está gordo. El conjunto de los madrileños puntúa con un notable su alimentación, aunque considera que tienen sobrepeso u obesidad ese 45%. Y además dicen sin avances en la reunión entre la policía y Barbero.
Vámonos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Atlético de Madrid vencía anoche por 3-1 al Brujas belga en la segunda jornada de la Champions. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. 2 goles de Antoine Griezmann y 1 de Coque dan el triunfo al Atlético de Madrid en su estreno en el Metropolitano. José María Bonilla.
El Atlético de Madrid ganó al Brujas por 3-1 en el segundo encuentro de esta fase de grupos de la Liga de Campeones, basado sobre todo en una gran segunda mitad de los de Diego Pablo Simeone. En la primera, con cambio de sistema, jugó el equipo de Simeone con 3 centrales, apenas y creó peligro ante el marco de Letica. Griezmann en el minuto 27 ponía el marcador a favor del Atlético de Madrid, pero Gruenbel, de un gran disparo desde fuera del área en el 39, igualaba el choque ya en la primera mitad. En el segundo tiempo todo cambió, salió Jiménez, que estaba lesionado muscularmente, saltó al terreno de juego Diego Costa, cambió de nuevo el sistema y el dibujo táctico Diego Pablo Simeone para jugar con el clásico 4-4-2, y Griezmann en el minuto 66 y Coque en el 90 establecían el resultado de 3-1. El próximo encuentro de esta Liga de Campeones será ante el Borussia de Dortmund, que como el Atlético de Madrid también encabeza este grupo A con los mismos 6 puntos.
Antoine Griezmann ha sido protagonista con 2 goles. El francés vuelve a la senda del gol y sigue en su lucha particular por el Balón de Oro.
Porque ayuda a los compañeros, ¿no? Lo más importante, y luego al final pues sale mi nombre porque metí 2 goles, pero el esfuerzo del equipo ha sido muy, muy bueno, muy importante, y sin ellos pues no soy nadie, ¿no? Entonces que sigan así y yo así podré ayudar al máximo al equipo.
El otro representante español en la Champions, el Barça, tomó Wembley de nuevo para ganar al Tottenham por 2-4. Los azulgrana han completado un gran partido en Londres con buena actitud, buen juego y una exhibición más de Leo Messi. Hablamos de la Liga porque el Getafe trabaja para recibir a un Levante que llega de ganar al Alavés y que pondrá las cosas muy complicadas en el Coliseum. El mediocentro Maximovic valora en el partido de la una de Onda Madrid el inicio del equipo azulón y su participación en los esquemas de Bordalás.
Sí, claro, yo estoy contento y feliz porque jugar todos los partidos y que estoy feliz porque puedo ayudar al equipo, y tenemos 5, después de 7 partidas tenemos 2 rotas, 2 ganas y 3 empates, pero yo creo que estamos muy bien y ahora tenemos otra partida que queremos ganar.
En el Leganés, Rubén Pérez compareció en rueda de prensa en la instalación deportiva de Butarque de cara al partido del sábado ante el Rayo Vallecano. El centrocampista tira de galones para poner calma ante la situación del equipo en la tabla clasificatoria.
No, para nada. Al final, si mira la clasificación, hay equipo con 3-4 puntos más que nosotros que tiene un presupuesto altísimo, un presupuesto que han tenido la suerte de gastarse 30-40 millones de euros en un jugador, y bueno, si ellos no están nerviosos, con nosotros menos todavía. Hace 5 años este equipo estaba en segunda B. Ahora mismo estamos en primera, compitiendo con los mejores. Esta es nuestra tercera temporada te diría que tengáis paciencia porque seguramente cumpliremos nuestro objetivo, pero bueno, la realidad es que nos ha costado más que el año pasado el inicio de liga, pero todavía queda mucho y el equipo creo que está compitiendo bien y seguramente pues sacaremos muchos puntos.
Este jueves sigue la competición europea con la Europa League. El Betis recibe al Dudelans Luxemburgués, el Sevilla se enfrenta al Krasnodar y el Villarreal viaja a Moscú para enfrentarse al Spartak. Y también estaremos pendientes a la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque la federación ha previsto repetir la fórmula que empleó en la primera lista de Luis Enrique y dará la convocatoria por medio de sus redes sociales. Comunicará a los 23 elegidos una hora antes de que el seleccionador comparezca en rueda de prensa para ofrecer su impresión sobre la convocatoria.
Bueno, Isco es un jugador clave y determinante para nosotros, pero para esta próxima lista ya hay 4 bajas seguras, que son la de Isco, Dani Carvajal, Íñigo Martínez, No, más o menos lo tengo ya claro. Hemos estado muchos días pensando sobre esto, ha habido bajas de última hora, pero lo tengo claro.
Y en fútbol sala, el Movistar Inter ha hecho un partido muy serio de principio a fin para derrotar al Kherson ucraniano por 3-0 en la primera jornada de la ronda principal de la Champions que se está disputando en Serbia.
Y tiempo ya para la cultura y las sugerencias que, como cada mañana, nos trae María José Francisco. Comenzamos descubriendo un diálogo en el tiempo, la muestra que nos ofrece estos días el Museo Lázaro Galdiano, un encuentro entre dos colecciones del propio museo y de la Fundación Coca-Cola, distintas disciplinas, pintura, vídeo, escultura, fotografía, dibujo e instalación. Artistas españoles y portugueses, todos ellos clave en el desarrollo de las nuevas tendencias y formas de expresión artística. El equilibrio perfecto entre creaciones emergentes y de gran prestigio, todas ellas hechas desde 1993. Lorena Martínez de Corral, comisaria de la muestra.
Es una exposición que permite conocer obras en las que artistas de diferentes épocas, estilos y disciplinas invitan a los espectadores a recorrer las huellas de nuestro pasado y a plantearse aspectos cotidianos de nuestra cultura, de nuestra sociedad y, muy especialmente, de la actualidad. Es un recorrido para disfrutar de las dos colecciones y vivir a través de ellas la gratificante experiencia del contacto con el arte.
Estamos a punto de conocer la primera asociación de mujeres en la industria de la animación. Bajo el nombre de MIA se presentan y dan a conocer mañana. Sin ánimo de lucro quieren dar visibilidad a la mujer en un sector, el de la animación, los videojuegos 3D y New Media, más ahora que tenemos recientes esos datos de que solo un 35% de los empleados en el sector son mujeres. A día de hoy, el grupo en Facebook Mujeres en la Animación in Spain suma ya más de 600 integrantes. Con representación a nivel internacional, MIA se convertiría en la primera y única organización interprofesional en España comprometida con este sector. Aún hoy y mañana podemos inscribirnos en la sede del COAM a las visitas de la 15ª Semana de la Arquitectura. Hasta el domingo 7, visitas e itinerarios a más de 50 edificios de valor histórico y arquitectónico. La Real Academia de Ingeniería, el Panteón de los Hombres Ilustres de Atocha, la Fundación Norman Foster o la Escuela de Guerra del Ejército. Como novedad, itinerarios familiares por los Parques del Capricho, el Retiro o el de los Molinos. Tiempo para alejarnos un poquito de la ciudad y acudir al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que abre temporada con una particular versión de Lorca en Esto no es la casa de Bernarda Alba, que se representa mañana y pasado. Un discurso feminista y radical en el que actores y bailarines dan vida a las palabras de Lorca, personajes manifestando su deseo de ser hombres para poder tener libertad. Curiosamente, son ellos, el sexo masculino, quienes encarnan los roles femeninos y la evidencia, una vez más, de la fragilidad de la mujer. Una paradoja en homenaje de Magritte.
Lo que son las imágenes, lo que contienen, lo que aparentan, lo que es real, lo que no es real. Y bueno, entonces jugando también a homenajear a Lorca, porque Lorca, como sabemos, era un artista total que se debatía entre hacer lo que el público quería ver o tenía más, estaba más de moda en la época, o hacer realmente el arte que él quería hacer.
Hoy te he perdido, se fue la luz sin previo aviso.
Doctor Sapo repasa toda su trayectoria, los éxitos con los que ha recorrido los festivales más importantes del país, el Viñarrock o Sonorama. Esta noche actúa en la sala Jazzville junto a la banda del Bigote, al frente de ella el reconocido productor Fernando Polaino. La cita será a las 9:30.
¿Para qué están los amigos? Juntos podemos todo. Solo quiero que un foco se quede contigo. Que pierdas el miedo a inventar el camino. No puedo verte con esa cara. Verás cuando vuelvas a casa, porque tengo la escopeta cargada. Manos arriba, esto es un abrazo. No hay que declarar el IVA, no hay que respetar el plazo.
arriba, esto es un abrazo. No hay que echarle ganas.